Marcos capítulo 6, vamos a leer los primeros 6 versículos. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando se acerca cada fin de año, un ambiente especial llena todos los lugares. Las casas son adornadas con frondosos árboles y luces de muchos colores. Otros se esfuerzan en formar con pequeñas figuras artesanales un momento del nacimiento del niño Jesús en el pesebre, rodeado de pequeñas estatuillas de animales, pastores de ovejas, ángeles y hasta los magos que vinieron de Oriente. Para los más pequeños, este es un ambiente muy especial, pues no faltarán los regalos, los saludos llenos de emoción, la reunión de la familia y todo esto con un fondo posiblemente de villancicos, impregnando en cada casa un ambiente realmente significativo. Con todo esto puesto en escena, Nadie podría llegar a pensar que el nombre de Jesús sea un motivo de ofensa, un motivo de tropiezo, pues todo esto es muy hermoso. Pero cuando miras atentamente en la palabra de Dios, en la Biblia, vas a conocer que el nombre de Jesús sí era un motivo de tropiezo. El nombre de Cristo sí era un motivo de ofensa y de confusión, porque muchos se escandalizaban de él. ¿Cómo puede ser esto así? Es muy sencillo de comprender. El Jesús de las celebraciones del mundo es vano y temporal, pues al final se guarda para cada año en la misma fecha. Mientras que la palabra de Dios en la Biblia nos muestra la real obra de Jesús viniendo a morir por los pecadores en una cruz. Y esta sí es una evidencia real de su vida y ministerio, proclamando el reino de Dios y llamando a todos al arrepentimiento y perdón de pecados. Y esta es una evidencia que causa tropiezo, que causa ofensa y confusión para muchos que le escuchan. La pregunta que quiero hacerte en esta tarde es: ¿te escandalizas tú de Jesús? ¿Te escandaliza Jesús? Una de las preguntas que muchos se hacían para sí mismos cuando escuchaban predicar al gran maestro Jesús era esta: ¿acaso no es este el carpintero? ¿No es María su madre? ¿No la conocemos a María, su madre? ¿No conocemos a sus hermanos, Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven también sus hermanas entre nosotros? ¿Por qué surgían todas estas preguntas acerca del Señor? Bien, Jesús era del pueblo de Nazaret y había vivido en ese lugar por casi 30 años. En Nazaret, las personas debieron conocerlo bien. En su niñez, jugando. En su juventud, en su adultez. Hasta que inició su ministerio de proclamación del Evangelio de Dios, por todas las regiones de Judea y de Galilea. En alguna ocasión, cuenta el relato del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, cuenta que Jesús pasó por su propio pueblo de nacimiento, Nazaret, para proclamar el Evangelio de Dios. Ya no era el niño, ya no era el joven, ya era el adulto que proclamaba y obedecía la voluntad de su padre. Junto con él estaban sus discípulos, quienes le seguían por todas las regiones donde Jesús enseñaba. No pasaba desapercibido la entrada de Jesús en una ciudad, en un pueblo, porque siempre había muchos siguiéndole. Cuando llegó Jesús a Nazaret, llegó en el día de reposo judío, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga en Nazaret, donde los judíos se reunían para estudiar las escrituras. Las sinagogas eran lugares donde ellos estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento. Los que estaban presentes lo escucharon hablar y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? Su enseñanza era muy clara a las multitudes que le escuchaban. Él decía con mucha convicción: yo no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero. Yo bajé del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Esto es obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Cuando Jesús enseñaba, llamaba a todos los que viven angustiados y preocupados en este mundo y los invitaba a venir a Él para realmente descansar de todo el afán del mundo y así conocer a Dios su Padre. Solamente Jesús podía darles a conocer a Dios el Padre, porque como Él mismo lo dice en sus enseñanzas, Él había venido del cielo. Así los llamaba entonces a imitar su ejemplo de mansedumbre, de humildad y obediencia a Dios. Y una obediencia de corazón, para encontrar de esta manera el verdadero descanso para sus almas. Su enseñanza era con gran autoridad y la gente se admiraba de su doctrina, porque Jesús es un gran maestro de las escrituras y no enseñaba como lo hacían los maestros del tiempo de Jesús, los conocidos escribas, fariseos, maestros de la ley de su tiempo. ¿Por qué se sorprendía la gente con respecto a la forma como Jesús enseñaba? ¿Por qué se admiraban las personas? En Nazaret, muchos conocieron al carpintero del pueblo. Y por esta razón, había confusión en ellos. ¿Por qué esta confusión respecto a Jesús y sus enseñanzas? ¿Por qué? Piensen en esto. Los maestros escribas, fariseos, doctores de la ley, generalmente estudiaban por largos años de sus vidas. Desde muy pequeños estudiaban la ley de Dios y las tradiciones rabínicas y judías por largos años de sus vidas para llegar a tener un renombre y admiración, de tal manera que se los respete por la autoridad cuando enseñaban. Pero ahora tenemos aquí al carpintero Jesús enseñando a las multitudes con gran autoridad. Esto no debe de sorprendernos. Esta actitud que hay en la mente del hombre carnal, porque el hombre tiende a ensalzar o incluso llega a endiosar a otros por sus logros, sus méritos personales, sus muchos estudios, su posición, su estirpe, fama, éxito y renombre, mientras que rechazan generalmente cualquier buena virtud que puede haber en otros que no han hecho estas mismas cosas. Tú has visto tal vez este comportamiento social. Lo podemos ver en mucho de lo que hay en redes sociales, en el internet. Cuando personas son alabados, son reconocidos, son admirados, tienen el sobrenombre de influencers, mientras que otros son despreciados o ignorados. Ahora, volvamos a Nazaret y quiero que mires a Jesús. Mira a Jesús hablando y enseñando con gran autoridad, con gran admiración de las multitudes, pero también mira a otros diciendo: es solo el carpintero, es el carpintero del pueblo. ¿Qué puedes esperar de este hombre? No tiene instrucción, no tiene una posición, no tiene realmente un renombre que lo respalde. Los maestros de la ley, escribas y fariseos, son verdaderos maestros, tal vez dirían otros. Pero si llegas a pensar así, quiero que veas lo que la Biblia dice con respecto a los maestros de la ley del tiempo de Jesús. Los maestros de la ley, escribas y fariseos, no eran humildes, pues siempre buscaban el renombre y la posición superior sobre otros. Cuando oraban en los lugares públicos, les encantaba que la gente los viera orar. Cuando asistían a las sinagogas o a las fiestas públicas, les encantaba que los traten como si fueran los más importantes y les cedían los primeros puestos. Les gustaba que la gente los salude en el mercado, en las plazas públicas, con gran respeto y que los llame mi maestro, mi rabí. Delante de toda la gente, Jesús le dijo a sus discípulos sobre ellos: cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante, pero ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Entonces, había algunos que escuchaban a Jesús. Regresemos a ese momento en el que estaba enseñando en la sinagoga, que estaba enseñando en Nazaret. Había algunos que le escuchaban y se admiraban de su enseñanza con autoridad, pero había otros que lo reprobaban en todo, solamente como el carpintero del pueblo. Esto los escandalizaba, los confundía en sus propias creencias y era un motivo de tropiezo, porque estos no podían comprender cómo alguien con esa condición podía enseñar con tanta autoridad y admiración. Ahora, te digo lo que dice la Biblia de Cristo. Jesús, esto es lo que dice la Biblia, fue enviado por Dios. Jesús fue enviado por Dios, el Padre, a este mundo para salvar a los pecadores, muriendo en una cruz por sus pecados y llamándolos al arrepentimiento para con Dios y así darles la vida eterna, salvándolos de la condenación del infierno. Es muy corto y sencillo. Ahora te pregunto, ¿te escandaliza esto de Jesús? ¿O prefieres el Jesús que se abre de la caja cada fiesta de celebración del mundo para dar una alegría vana y pasajera que no llena el alma porque solamente proviene del mundo y todo lo que proviene del mundo no es de Dios? ¿Es un motivo de tropiezo para ti? ¿Es una ofensa para ti? ¿Es un motivo de confusión para lo que tú crees respecto a Cristo Jesús? Algunos te dirían de seguro, Jesús fue un gran iluminado, fue un gran maestro sabio, pero eso de que vino del cielo, que fue enviado por Dios para salvar a los pecadores del infierno y darles la vida eterna, eso es puro cuento. ¿Cómo puedes creer eso? ¿Cómo tú puedes confiar en eso? Tú eres un hombre estudiado en las mejores universidades, como para que creas estas cosas. Todo esto está bien para los niños, porque a ellos les encantan estas cosas y los entretiene. ¿Pero tú crees todo eso? Yo te digo, mira al carpintero, mira a Jesús. No buscó renombre, no buscó fama, ni nada hizo por interés personal. Una y otra vez mostró un carácter bueno, santo, y se esforzaba por hacer la obra de Dios que era su Padre. Y él lo proclamaba este evangelio y llamaba también a los hombres diciéndoles, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te escandaliza esto de Jesús? ¿Quieres ser su discípulo para seguirle y aprender más de sus enseñanzas? ¿O te conformas solamente con el Jesús de las celebraciones del mundo y con el regalo de los magos? Pero la gente que escuchaba a Jesús y se maravillaba con sus enseñanzas también decía algo más. ¿De dónde saca este hombre el poder para hacer los milagros que hace? Porque debe saber que a donde Jesús iba, realizaba milagros y sanaba enfermos de sus dolencias. Esto no lo hacían los maestros de la ley, no lo hacían los maestros fariseos y escribas. Ellos no sanaban, ellos no hacían milagros poderosos y grandiosos. ¿Sabes por qué? Porque no tenían el poder de Dios, no tenían la aprobación de parte de Dios. Mira, Jesús levantaba a los paralíticos, sanaba a los leprosos de su lepra dándoles una nueva piel, daba la vista a los ciegos, voz a los mudos, escucha a los sordos. Y sin importar si estos defectos eran de toda una vida o de nacimiento, Jesús enderezaba un miembro tullido, una espalda torcida, y daba de comer a multitudes hambrientas con tan solo unos pocos panes y peces. Y aún iba más allá, sanando a muchos que estaban poseídos por demonios. Los expulsaba estos demonios y luego estas personas volvían a ser normales y juiciosas. Y aún más allá, con una sola palabra de Jesús, los vientos y las tempestades se calmaban. Y si Jesús quería ir de un lugar a otro con prontitud, podía caminar sobre las aguas como si de tierra se tratara, de tal manera que hasta sus discípulos se asustaban. Y aún podemos ir más allá, porque Jesús trajo de la muerte a algunos que ya habían fallecido, con solo decirles, levántate y sal fuera. Y aún más allá, él mismo tenía el poder para levantarse de la tumba, resucitando de entre los muertos y finalmente subir al cielo frente a muchos testigos para sentarse a la diestra de Dios el Padre. ¿Te escandaliza esto de Jesús? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas entre nosotros?, decían los de Nazaret. ¿Cómo puede ser esto posible? Durante 30 años el Hijo de Dios residió en la ciudad de Nazaret y fue de un lado a otro recorriendo sus calles. Durante 30 años caminó con Dios ante los ojos de todos sus habitantes, viviendo una vida intachable y perfecta. Pero ¿quién tiene honra y reconocimiento entre los suyos? ¿Quién tiene honra y reconocimiento entre su propia familia o entre los de su propia casa? En alguna ocasión, uno de sus mismos discípulos se expresó diciendo: ¿De Nazaret puede venir algo bueno? En algún momento, recordando al rey David, ¿acaso él no fue menospreciado por su misma familia, por su mismo padre? Pues Samuel el profeta recibió de Dios la orden de ungir como rey a uno de sus hijos. Como es de suponer, Isaí desfiló a sus sorprendentes hijos, hombres de guerra, de gran porte y mérito personal. Pero Jehová los desechó, hasta que apareció el olvidado David, que era un pastorcito de ovejas en el campo. Cuando llegó David, Jehová Dios habló al profeta para ungirle como rey de Israel, porque mientras los hombres miran la apariencia externa, Dios mira el corazón de los justos. ¿Qué dice el profeta Isaías de Jesús? Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Con todo esto, una vez más, ¿te escandalizas de Jesús? ¿También tú despreciarías al varón de dolores? ¿Tú despreciarías al varón experimentado en quebranto? ¿No confiarías en él? ¿Confiarías en lo que el mundo te puede mostrar y enseñar? ¿Y no lo que dice la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios? En el relato del Evangelio de Marcos 6, dice que Jesús solamente sanó a algunos. Es interesante, solo sanó a algunos en Nazaret. Y no pudo hacer ningún milagro más, porque Jesús mismo se sorprendió. Jesús se sorprendió mucho de que aquella gente con la que él había vivido por 30 años, no confiara en él. Todos estaban escandalizados por Jesús en Nazaret, y por tal razón se llenaron de gran incredulidad para rechazarle. ¡Qué terrible es el pecado de la incredulidad! Tú que me escuchas, ¡qué terrible que es el pecado de incredulidad! Si pensamos, entre todas las ciudades donde estuvo Jesús, ninguna recibió el privilegio tan grande de verles crecer por casi 30 años de vida. La incredulidad de ellos les privó de ver mayores bendiciones y ser salvos. ¿Cuántos hoy tienen la oportunidad de escuchar a Jesús? De escuchar a Jesús abriendo sencillamente la Biblia. En algún tiempo era difícil encontrar una Biblia, pero una vez que se creó la imprenta, la Biblia fue asequible a muchos, y hoy la Biblia está en muchos lugares y es de fácil acceso, incluso a nuestros propios dispositivos personales. ¿Cuántos tienen hoy la oportunidad de escuchar a Jesús, pero al final lo rechazan porque aman más el Jesús del mundo que se presenta con gran pompa y celebración? El Jesús de la Biblia te pide obediencia a sus mandamientos. El Jesús de la Biblia te pide que si quieres ser seguidor de él, debes guardar su palabra. Jesús no quiere meros charlatanes, oidores repetidores de verdades que se las pueden aprender de memoria e impresionar a muchos. Jesús quiere verdaderos servidores que estén dispuestos a obedecer el cumplimiento de sus enseñanzas. Su mensaje de proclamación era de arrepentimiento y perdón de pecados para con Dios. Así que si alguien quería seguirle como Señor, debía hacer verdaderos frutos dignos de arrepentimiento, manifestando una vida santa y de completa sumisión ante Dios. Si alguien quería seguirle, Jesús le decía con claridad, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quería hacer. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo le mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme a mí, entonces al final perderá su vida para siempre. Pero el que prefiera seguirme a mí y elija morir por mí, ese se salvará. Con esto Jesús detenía a muchos que querían seguirle porque veían que muchos se juntaban a él. Y no podía Jesús entrar en las ciudades sin pasar desapercibido. Si alguien quería seguirle, les decía también, hey, ningún seguidor es mayor que su maestro. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí también me ha aborrecido el mundo y a ustedes también lo van a aborrecer. Viene la hora, les decía Jesús, cuando cualquiera que incluso les quite la vida pensará que está rindiendo un servicio a Dios. El Jesús de las celebraciones del mundo no te pide estas cosas. El Jesús de las celebraciones del mundo no enseña estas cosas porque es un ídolo falso. El Jesús de la Biblia, que enseña con autoridad, habla de Dios con autoridad y era admirado por sus enseñanzas y vino a este mundo, bajó del cielo donde habitaba con Dios el Padre en la eternidad, se despojó de sus atributos de Dios y vino a nacer en el vientre de una virgen como un hombre, haciéndose esclavo de todos. Y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz para salvar a los pecadores. Jesús fue mientras estuvo como hombre, ejerció como hombre un humilde trabajo de carpintero, ayudando a los demás, siendo obediente a sus padres terrenales, pero eso sí, con una clara misión como hijo de Dios, que él había venido a este mundo para morir por los pecadores en una cruz y con su sangre limpiar todos sus pecados. Si al final te escandalizas de Jesús y lo rechazas y no confías en él y no vienes a Jesús para descansar en él, para mirar la obra de la cruz y ver el beneficio de la salvación, y ser un discípulo obediente a sus mandamientos, entonces le estarías rechazando. Sus palabras siempre serán radicales y firmes. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estas palabras para muchos fueron incomprensibles. Se escandalizaron de Jesús. Dejaron de seguirle. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron, ¿cómo pudieron aceptar estas palabras? ¿Quién puede estar de acuerdo con él? Y le abandonaron. Se ofendieron, se escandalizaron de sus enseñanzas. Pero sus verdaderos discípulos permanecieron ahí. Amigo que me escuchas, una vez más, ¿te escandalizas de Jesús? ¿Te avergüenzas de Cristo? No permitas que en tu corazón y en tu mente se llene o haga cabida la incredulidad. No permitas que las palabras de Jesús caigan ante la incredulidad. Te ruego que permitas ser admirado por las palabras de la vida eterna del gran maestro. La incredulidad, debes de saber, no te permitirá ver las mayores bendiciones que el Señor quiere para tu vida. Bendiciones que Él dará a todos aquellos que confían y obedecen a su palabra. Por eso debes venir a Cristo. Debes permitir que Él transite por todas las aldeas de tu corazón, enseñando y sanando cada parte de tu adolorida y hastiada alma, porque solamente así podrás contemplar y disfrutar las mayores bendiciones de Dios el Padre, bendiciones que Dios el Padre ha preparado para sus hijos. Ven a Cristo.